Amigas, amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Es un verdadero placer darles la bienvenida a esta cita que mantenemos jueves a jueves aquí en la Torre Ejecutiva para seguir analizando el proyecto de país que plantea el Gobierno Nacional, repasando las actividades y las perspectivas de cada uno de los ministerios. Como siempre, el abrazo grandote no solamente a quienes nos acompañan aquí, sino a todos los que nos están viendo a través de la emisión satelital que llega a todo el territorio uruguayo, a quienes nos están escuchando en las transmisiones radiales y en la propia página de la Presidencia de la República. La idea, como siempre, es pensar el Uruguay en un mediano y largo plazo, saber hacia dónde queremos llegar y por dónde vamos a transitar. En este jueves en particular vamos a estar con un ministerio clave, como en definitiva lo son todos, pero este es un ministerio que arranca con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Allí se crea para enfrentar una situación de emergencia social y que continúa ahora con otros planes en el actual gobierno encabezado por el presidente José Mujica. Estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Social. Por eso, con mucho gusto, vamos a dar la bienvenida a la ministra de Desarrollo Social, Ana María Viñoly, al subsecretario de la cartera, Lauro Meléndez, al director de Políticas Sociales, Andrés Escagliola, al director del INJU, Matías Rodríguez, a Mariela Fode, directora de Economía Social, y en una de esas tenemos por allí la presencia también de Jorge Campanella, que es director de uno de los programas del Mides Sin Familia, realmente trascendente. Pero como siempre, antes de las preguntas que van a formular nuestros colegas, que ustedes pueden formular a través del celular 099-186-381, repito, 099-186-381, o por el correo electrónico conferencias@presidencia.gob.uy, antes de las preguntas que ustedes quieran formular, vamos a dar la palabra a la señora ministra y a todo este equipo, porque, bueno, es indicarlo, lo vamos comprobando jueves a jueves, nos encontramos con verdaderos equipos de trabajo donde se conjugan distintas disciplinas, en definitiva, con un objetivo común. Ministra, bienvenida, bienvenidos a todos, un gusto tenerlos. Adelante.
Bueno, muchas gracias, buenos días. Realmente es así, con respecto a lo que se decía de un equipo de trabajo, acá estamos con algunos directores, el Mides tiene 9 directores, y la subsecretaría. Estamos trabajando en equipo desde el 1 de marzo, este equipo se ha ido fortaleciendo al correr de los meses, discutiendo los programas, analizando las líneas estratégicas y preparando el presupuesto que hoy ya lo tenemos aprobado. Y bueno, en ese transcurrir de trabajo colectivo que hemos hecho y el desarrollo de los programas, el equipo realmente es un equipo muy bueno y que prometemos trabajar muy bien los 5 años. El Mides, como ustedes saben, fue creado en el 2005, el programa de gobierno del Frente Amplio, desde el comienzo, se planteó abordar el tema de la vulnerabilidad y la fracturación, la fractura que había en la sociedad civil y en la sociedad uruguaya a partir de una crisis, sucesivas crisis económicas, pero la última, la del 2002, que dejó la sociedad realmente con problemas muy importantes. Y bueno, el Mides, a través del Mides, en un primer momento del Plan Nacional, el PANES, dirigido a la población más vulnerable, abordó el tema de la fractura social y allí nos encontramos con situaciones que creo que no todos éramos conscientes de los reales problemas que sufrían nuestros ciudadanos y un gran sector de la población uruguaya. Creemos que el PANES, este plan que realmente llevó 1 año y medio, 2 años, abordó con mucha certeza y con mucha eficiencia el llegar a esta población que estaba en situación realmente de vulnerabilidad y con problemas, vuelvo a reiterar, que muchas veces no nos dábamos cuenta. Se sabía que teníamos situaciones de indigencia, de problemas importantes de desempleo, pero con la salida de este plan a la búsqueda de esa población en todo el territorio del país, quedó en evidencia que había un sector muy importante de la población en esta situación. Cuando se despliega el PANES encontramos situaciones de indigencia, población sin agua potable, sin saneamiento, sin energía eléctrica, en algunos casos muy aislados en el territorio uruguayo, otras veces también aislados, aunque parezca que no, dentro de Montevideo, situaciones graves de indigencia, adultos sin empleo, hogares con jefas femeninas a cargo de un número importante de hijos, sin trabajo, sin vivienda. Eso fue abordado por el PANES y vuelvo a reiterar que el PANES trabajó fuertemente y con éxito durante un año y medio, y a partir de ese año y medio y de llegar a esta población, se resuelve cambiar un poco el rumbo y redireccionar el rumbo de las políticas sociales hacia un plan de equidad que profundizara las primeras medidas de gobierno. Las primeras medidas de gobierno fue llegar a esta población con transferencias monetarias, como son la tarjeta social, las asignaciones familiares. Y bueno, esas medidas que fueron en su momento muy importantes, lo siguen siendo hoy en este periodo porque mantenemos un sector de la población que aproximadamente consideramos que sean unas 30.000 hogares en situación todavía de indigencia. Por lo tanto, estas transferencias monetarias que se hicieron al comienzo se continúan, consideramos que fueron exitosas en ese momento, ayudando a esta población a aumentar sus ingresos, pero también esas transferencias fueron desde el comienzo y hoy se mantiene esta política rodeada de políticas sociales que no tienen que ver solo con las transferencias monetarias y sí tienen que ver con un acompañamiento de los problemas de las familias, de los niños, de sectores que están hoy todavía excluidos, los adultos mayores. Entonces, las transferencias monetarias se mantienen rodeadas de un cúmulo de programas que fueron desarrollados en los primeros momentos, pero que hoy podemos decir que tenemos nuevos programas acompañando a esta población. Mantenemos los que se desarrollaron en estos 5 años anteriores y hoy tenemos nuevos programas, siempre en coordinación con otros ministerios, con el Gabinete Social. El gobierno se ha dado una forma de funcionamiento que tiene que ver con que un lunes se reúne el Consejo de Ministros y al lunes siguiente se reúnen los gabinetes temáticos, productivo, y ahí es que se reúne también el Gabinete Social y donde se discuten y resuelven las líneas estratégicas a nivel social entre los distintos ministerios. El Ministerio de Desarrollo Social coordina con el Ministerio de Salud Pública, con el de Trabajo, fuertemente. Acá tenemos a la directora Mariela Fode de Economía Social, donde se ha avanzado muchísimo en las políticas y sobre todo en la inserción en el mundo laboral y también en la informalidad a través de una comisión que se ha reunido durante todo este periodo en el marco del Ministerio de Trabajo. Tenemos también al director Campanella acá de Infamilia, que también coordina fuertemente con el Ministerio de Educación y Cultura, con ANEP, con CODICEN, para desarrollar estos programas que decimos que acolchonan y rodean a las transferencias monetarias y que tienen que ver con educación formal y no formal. Tenemos los institutos, como es el Instituto de la Juventud, que acá está Matías Rodríguez, su director, que también desarrolla programas con otros ministerios, también con el Ministerio de Educación, y que tiene programas y planes de trabajo muy importantes a nivel territorial. Mañana, por ejemplo, tiene una actividad muy importante con movilización de muchos jóvenes de todo el país en Artigas. Nosotros concurrimos a Artigas hace 2 semanas para comenzar a elaborar junto con la Intendencia de Artigas y todo su equipo el plan de trabajo que el Presidente de la República se comprometió en el Consejo de Ministros Abiertos que se realizó en Artigas a llevar en 45 días. Y bueno, eso lo estamos preparando también en el marco del Gabinete Social, y en ese marco es que concurrimos a Artigas y tenemos allí mucha propuesta que surge desde la propia Intendencia. Desde esta primera etapa que nosotros hablamos, que tiene que ver con el PANES, ha cambiado mucho y ha avanzado mucho todo. Hoy estamos planteándonos programas a nivel territorial de desarrollo local, de desarrollo productivo, con iniciativas que surgen desde los propios territorios y localidades. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra al subsecretario, porque sabemos que el tiempo no es mucho, para profundizar en lo que hemos estado hablando, que son nuestras líneas estratégicas de trabajo.
Bien, vamos a hablar en primer término, intentaremos ser lo más breve posible para ahondar en la segunda instancia. Lo que decía la ministra, tenemos 4 o 5 desafíos claros, concretos de todo el gobierno, que particularmente para el Mides son muy importantes, que es tender a eliminar la indigencia, bajar la pobreza a un dígito, favorecer la inclusión educativa universal, lo que son las cuestiones de la emergencia sociohabitacional y la disminución de la igualdad. Estos programas que se encaran dentro de lo que es la plataforma de la red de protección social, que es el plan de equidad, como bien decía la ministra, porque no podemos despegar PANES, Mides, plan de equidad, Consejo Nacional de Política Social, porque es una cosa que nos involucra a todos, y ustedes van a ver que la mayoría del discurso que realizamos nosotros desde acá y en todos los ámbitos habla de articulación, habla de aterrizaje en territorio, habla de tarea compartida con otros organismos. El Mides nació para eso, nació para articular, nació para poder llevar adelante una tarea en tanto ministerio nuevo, con una concepción nueva de un gobierno de izquierda que asumió en 2005, a modificar las formas de relacionamiento, a hacer una cuestión más integrada, política de gobierno, con especialización de cada uno de los ministerios en las acciones concretas que se desarrollan. Dentro de lo que es esa tendencia que nosotros tenemos bien marcada y que la ministra, gabinete a gabinete, porque también es bueno destacar que el MIDE se reúne todas las semanas en gabinete de ministra, subsecretario y todos los directores nacionales, lo que nos permite una comunicación fluida. No todo lo que nosotros quisiéramos, es cierto, pero una comunicación fluida que nos va permitiendo ir desplegando nuestras políticas en territorio, y si estamos pidiendo articulación hacia afuera, estamos intentando también la máxima articulación a la interna. Entonces, dentro de ese esquema, nosotros nos planteamos algunas líneas que podríamos hablar de la matriz de protección social y que tienen que ver con el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, con el Plan Nacional de Juventudes, con la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, que creo que debe ser la que más sea conocida, porque ha agarrado con mucha fuerza, sobre todo en la medida que la población más vulnerable es la gurizada más chica. Y ahora estamos todavía apuntando más y diciendo lo que dejamos que pase o dejamos que no pase de 0 a 3 años se paga muy caro como sociedad en etapas posteriores. Entonces ahí eso también integrado con el Sistema Nacional Integrado de Cuidado forma un panorama general, pero lo vamos a dejar para que los compañeros después puedan explayarse en la segunda etapa. Yo quiero hablar de los programas de integración social y las transferencias monetarias en particular. Nosotros tenemos 2 programas que se refieren a la gente sin techo. Programas como el PAS, que tiene que ver con refugios, que tiene que ver con centros diurnos, que incluso tienen que ver dentro de una conexión que se da con casas asistidas, con el centro Tarara Prado, que como ustedes recordarán, y este es un ejemplo interesante de lo que era el PANES y lo que es el Plan de Equidad. Cuando estábamos con el PANES y la emergencia nos rompía los ojos, para hacer una analogía, decidimos como Ministerio ponernos al hombro la tarea y se descubrió quiénes tenían problemas de visión, se hizo un convenio, un acuerdo con el gobierno de Cuba y con el gobierno de Venezuela, y se pudieron enviar a esa gente que acá le salía $1,500 cada ojo para recuperar la vista, operar gratis en Cuba. Eso fue el plan de emergencia, el MIDES poniéndose la mochila al hombro y arrancando, ¿no? El plan de equidad, lo que es un segundo nivel o segundo escalón de abordaje de las situaciones de pobreza y exclusión, pero ya con participación de todos los actores del gobierno a nivel de implementación de políticas sociales. ¿Y cuál es la diferencia? Que en ese proceso de que llevamos gente a Cuba para recuperar la vista, logramos establecer el Hospital de Ojos José Martí. Hospital de Ojos que acaba de cumplir más de 20.000 operaciones de ojos sin costo para las personas que lo hacen. Y eso es un salto importante en la concepción, lo que era la emergencia y lo que es la tendencia a las políticas más estructurales, teniendo la universalización de las mismas. Entonces, ese ejemplo me parece importante y tiene que ver con esto de atención a los sin techo, es como un nombre, porque a veces se piensa sin techo solamente para personas en situación de calle. No, hay otras realidades que es lo que queremos abordar, y lo queremos abordar con otros organismos, por ejemplo, con ACE, con otros organismos, por ejemplo, combinando con INAU, con otros organismos, por ejemplo, intendencias municipales, para lograr modelos de coejecución. Con respecto a otro programa que también entendemos que es interesante, son los programas de identidad. Y por identidad no decimos solamente sacar una cédula. A veces para sacar una cédula se precisa estar registrado, se precisa ser persona jurídica, porque a veces la ignorancia de la persona jurídica lleva a la posibilidad de la ignorancia física de la persona, y es una cuestión que no queremos. Pero también implica identidad desde el punto de vista cultural con nuestros programas de frontera, con nuestros programas específicos, según un lugar determinado. ¿Y de dónde recogemos eso? Recogemos de dos lugares. Lo recogemos de los consejos sociales que el MIDE valida en el territorio, lo recogemos de las mesas interinstitucionales que de alguna manera trabajan apoyadas por el Consejo Nacional de Política Social, que depende, es un segundo escalón del Gabinete Social, y ahí vamos recogiendo información y la experiencia que la ministra planteaba del caso Artigas. El caso Artigas, que en realidad estamos pensando en hacerlo en todos los departamentos, ¿no? Porque era parte de la política que se iba a llevar adelante. Y bueno, por algún lado había que empezar y se empezó por allí porque fue el primer Consejo de Ministros. Después tenemos, estos son programas sociales y de integración social, y faltan un poco también los de integración sociocultural, que después los distintos compañeros lo van a plantear. Tenemos las transferencias monetarias, o las prestaciones, o como quieran llamarle, que tienen que ver con las asignaciones familiares, de las cuales estamos hoy prestando unas 600.000, ¿no? A más o menos 430.000 vinculadas al plan de equidad y 170.000 vinculadas a la vieja ley de la prestación contributiva de asignaciones familiares. El proceso que viene profundizándose de becas estudiantiles, que después Matías va a hablar del tema. El tema de la asistencia a la vejez, que es un tema que nos preocupa. Aquella gente de 65 años, entre 65 y 70, que no podía tener el beneficio de la pensión a la vejez, pero que tampoco era hábil o era elegible por el mercado de trabajo para poder cumplir un periodo determinado que pudiera tener una prestación como puede ser una jubilación. Entonces es un programa que estamos desarrollando nosotros para personas entre 65 y 70 años. La idea nuestra, como siempre, es poder comenzar una discusión para ver si es viable bajar la edad de la pensión a la vejez a los 65 años. Después tenemos, yo ayer estaba pensando, y esto fuera de libreto, en que lo que se conoce como el programa Uruguay Trabaja también es una prestación. Y es una prestación y es una capacitación por medio del trabajo concreto. No puede ser considerado un salario que se le paga a un trabajador, sino que es una como un programa de los que antes llamamos programas híbridos, ¿no? Pero que también forma parte de una prestación que se da a una persona, y esa persona o ese hogar tienen las posibilidades de trabajar en la refacción de policlínicas, escuelas, remodelación de plazas, todas aquellas cuestiones que para la comunidad son muy importantes. Ustedes salen por la calle y encuentran los chalecos, los cascos, los uniformes, pico, pala, y a veces las manos levantando adoquines para empedrar las calles de Rivera. Bueno, todas esas cosas son importantes y forman parte de lo que es esa conjunción que decía la ministra de una prestación con un programa social de integración, un programa socioeducativo que va en conjunto. Y después quería hablar levemente de la tarjeta alimentaria en principio, porque es una de las cosas en las que solicitamos un presupuesto mayor, porque la idea nuestra es que la tarjeta alimentaria poder en primera instancia aumentar el monto al doble de 15.000, los 15.000 hogares más pobres de los pobres. ¿Qué significa esto de la tarjeta alimentaria? Yo no sé si todos saben, pero la tarjeta alimentaria tiene unos montos que va de 500 a 1.400 pesos. Tampoco pensemos que es la tal prestación, pero para la que no tiene nada la ayuda y mucho. En ese sentido, nosotros queremos a lo que es la tarjeta Uruguay Social, que en realidad tiene un rubro alimentario, hemos podido descubrir que tiene una potencialidad enorme. En la medida que hemos hecho experiencias, se han hecho estudios, en donde a la familia que va a comprar a determinado lugar, que hay más de 800 en todo el país, comercios legales, que son de alguna manera llamados los comercios solidarios, que tienen la posibilidad del instrumento de la lectura de la tarjeta, poder decirle, fulanito de tal, que tiene 10 años, no se ha dado las vacunas. O mandar mensajes por el ticket, todos vamos a comprar al supermercado, a algún almacén, muchas veces nos dan un ticket bueno, en el reverso del ticket, en vez de tener propagandas, lo que tiene es información, lo que tiene es un informe calificado de las prestaciones que está perdiendo esa familia o las cuestiones que tiene que realizar para cumplir con el abordaje de los temas de salud y los temas educativos. Y eso es lo que tiene que ver con la tarjeta. Nosotros tenemos cobertura en todos los departamentos, tenemos unas 87.180 tarjetas que han sido entregadas, de las cuales tenemos 25.608 hogares que tienen un menor a su cargo, 26.185 que tienen dos menores, 17.853 con tres menores y 17.492 con cuatro hijos o más. Los montos, como decía, van de 523 a 1.406. Y la idea, una de las cuestiones sobre las que estamos bregando con mucha fuerza, es por aumentar al doble la franja alimentaria de tarjeta de aquellas personas más vulnerables. Y como la ministra me puso el reloj aquí, me doy por enterado que la hora ya pasó hace rato.
Bueno, vamos a convocar ahora a los colegas que están aquí presentes, que quieran formular preguntas a todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Social para que participen. Y les queremos recordar a ustedes que pueden también formular preguntas por el 099-186-381 y también por el correo electrónico conferencias@presidencia.gob.uy. Vamos con la primera pregunta presencial de la mañana. Buen día.
Buen día. Buen día, ministra. Buen día, autoridades del Mides. Ángel Sosa es mi nombre. La pregunta concreta va al tema presupuesto. ¿Cuánto es el porcentaje que se le ha asignado más al Ministerio? Creo que anda en el entorno del 33%. Es una cifra importantísima. ¿Eso ya quedó enlazado? ¿Ya está eso como definido? ¿Y cuál va a ser los programas que van a recibir mayor atención? Especialmente cuando la ministra habló de nuevos programas. ¿Cuáles serían?
Varias preguntas.
Ustedes deciden quién responde.
Bueno, yo puedo contar una parte de la pregunta. Yo justamente estaba hablando del renglón alimentario de la tarjeta Uruguay Social, que es uno de los programas que tiene quizás el mayor incremento, porque estamos hablando de aumentar al doble. La propuesta es a 30.000 familias. Vamos a comenzar con 15.000 porque estamos iniciando un proceso de refocalización, de ver si las situaciones que se dieron en los años anteriores se mantiene a nivel de cada uno de los hogares. Entonces la intención nuestra es revisitar a todos o a la mayoría de los hogares para ver si mantienen las condiciones. El segundo nivel tiene que ver con los programas del INJU. Yo le pediría a Matías que después explicara un poco algunas de las cuestiones, y tiene que ver con aspectos compartidos. No se olviden que el presupuesto nuevo tiene una transversalidad importante en la medida que, según líneas estratégicas, se asocian programas para ser llevados adelante. Bueno, yo le voy a pedir a Matías que plantee de alguna manera eso, y también a Mariela Fode que verse sobre el tema de la economía social en general y de los emprendimientos productivos en particular, porque quiero que lo vincule con una estrategia que estamos llevando adelante con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, justamente para tratar el tema de pobreza rural y emprendimientos de tipo huerta familiar. Y también le pedí a Campanella si puede desarrollar un poco más todo lo que es la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia. Y como para repartir alguna de las tareas, me parece vital que Andrés Scagliola nos comente sobre todo lo que es el sistema de cuidados y todo, básicamente lo que es las relaciones de articulación. Entonces, más o menos en esos programas, porque no se olviden ustedes que nosotros teníamos un fondo binacional Uruguay-Venezuela, que de alguna manera sostenía algunos de los programas que estábamos llevando adelante, y bueno, hoy esto se logra hacer a presupuesto nacional, que no es un tema menor, implica apuestas políticas de este gobierno, y no sé si la ministra quiere plantear alguna otra cosa más, o si no, habilita que los compañeros
vayan hablando. En todo caso, vamos a esperar que vayan llegando las preguntas de los colegas.
Queda pendiente esta pregunta para que la contesten ellos.
Ahí está. En el caso del INJU, concretamente, tenemos aquí una pregunta que realiza Gonza Rodríguez, preguntando cuáles son las innovaciones que se prevén por parte del Instituto Nacional de la Juventud para este periodo, y qué pasa con la tarjeta joven, un tema que me imagino es bastante recurrente, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Bien, innovaciones a nivel institucional yo creo que son muchas, ¿no? El Instituto Nacional de la Juventud, en realidad ha iniciado, no en este periodo, sino ya desde el periodo anterior, un proceso de fortalecimiento institucional en sus diversas dimensiones, tanto a nivel político, a nivel técnico, a nivel presupuestal. Claramente el INJU también se va a ver fortalecido, y ahí hay una innovación importante, ¿no? El INJU está queriendo justamente jugar un papel mucho más asociado a la rectoría de las políticas públicas de juventud, ¿no? Como organismo, como instituto especializado en juventud, queremos justamente ganar autoridad técnica y política, como acercándonos más a la rectoría y trascender ese rol o ese lugar que está fuertemente asociado a esta pregunta, justamente a una tarjeta de programas de beneficios como es la tarjeta joven, programa que nosotros consideramos que tiene una potencialidad enorme y que ahora me voy a detener brevemente por dónde van los nuevos contenidos de la tarjeta. Pero hay una innovación institucional que tiene que ver con jugar un papel mucho más fuerte en términos de desarrollar un papel vinculado a la articulación, a la coordinación de las políticas públicas de juventud, a generar una mirada estratégica, a poder transversalizar la perspectiva de juventud en el conjunto de las políticas públicas, y que esto se refleja tanto a nivel central como a nivel del territorio, coherente entonces con el rol del Ministerio de Desarrollo Social y que se expresa en la elaboración de un Plan Nacional de Juventudes que expresa no las acciones del INJU en relación a los jóvenes, sino las acciones del gobierno en relación a los jóvenes. Creo que ahí está la principal innovación, donde los énfasis están puestos en promover la participación juvenil, la incidencia, desarrollar fuertemente un trabajo hacia que contribuya a la sostenibilidad y la reinserción educativa, sobre todo de los adolescentes y los jóvenes que están en educación media, y con un fuerte énfasis también en relación a generar o construir escenarios de mayor oportunidad en términos de capacitación e inserción laboral para los jóvenes. En relación a tarjeta joven, estamos trabajando en un nuevo concepto. Creemos que la tarjeta tiene que ser una herramienta de promoción de impulso de la ciudadanía y de la iniciativa juvenil. En ese sentido, estamos trabajando no solamente en la ampliación de los clásicos beneficios que se establecen a partir de acuerdos con privados, sino queremos conveniar con jóvenes. Queremos justamente identificar jóvenes emprendedores, jóvenes que generan bienes y servicios adhiriéndose al sistema de tarjeta joven, y que de esa manera puedan ofrecer un beneficio a otros jóvenes y generar de esa manera un círculo virtuoso entre los propios jóvenes. A cambio, los jóvenes emprendedores que se adhieren al sistema de tarjeta joven y convenian con el INJU reciben la posibilidad de difusión, de promoción de su emprendimiento, de acceder a espacios de comercialización, y en el futuro queremos ir sumándole también acompañamiento técnico, asistencia y acceso al crédito. La tarjeta joven entonces también va a ser el vehículo para poner en funcionamiento el Fondo de Iniciativas Juveniles. Hoy está en curso un llamado, una convocatoria, un fondo concursable para que jóvenes de todo el país presenten propuestas, proyectos dirigido a llevar adelante iniciativas y proyectos en distintos aspectos, no a nivel productivo, sino más a nivel del voluntariado, de la promoción de la participación, de proyectos vinculados al medio ambiente, a la defensa de derechos, en fin. La tarjeta joven va a ser el vehículo a través del cual se van a transferir los recursos, a través de una modalidad que es una tarjeta de débito. Creo que esto también habla de una innovación, de un nuevo concepto y en definitiva la tarjeta también le estamos agregando un componente fuerte vinculado a la oferta cultural, vinculado al turismo social, vinculado al acceso al fondo de iniciativas, y en el futuro queremos ir sumándole otros componentes que estén asociados a otros programas, como pueden ser las becas estudiantiles o como pueden ser otro tipo de iniciativas. Un poco por ahí para no extendernos mucho más.
Muy bien, vamos con una pregunta. Buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal? Santiago Clarence de Metrópolis FM, de Mirando de Cerca. Siempre se habló de que América Latina no es el continente más pobre, pero sí el continente más desigual. Es un dato que se ha sabido manejar en los últimos años. Y en términos concretos, porque bueno, yo llegué un poco tarde, entonces no sé si lo llegaron a exponer al principio de la conferencia. Veo que plantean objetivos del 2011 a 2015 y demás, pero de repente Silvano de a pie dice, bueno, pero de acá a un año, ¿no? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Desarrollo Social? En términos concretos, ¿en qué lo vamos a ver? ¿En qué vamos a ver el Ministerio de Desarrollo Social luchando para evitar que esa desigualdad siga aumentando? O por lo menos para que el equilibrio se haga más presente, ¿no? Digo un año por poner un periodo de tiempo, ¿no? Estamos hablando de, bueno, ¿qué cosas concretas? Usted está hablando de un montón de planes, pero que la gente salga a la calle y pueda ver, bueno, ahí está el Ministerio de Desarrollo Social trabajando. Esto es gracias a las iniciativas que el Ministerio está llevando adelante. ¿Dónde lo vamos a ver y cuándo?
Bueno, respondiendo a la pregunta que hace Santiago, yo creo que vamos a ver al Ministerio de Desarrollo Social en lo que es su vocación y para lo que nació. Por un lado, con un foco en la población más vulnerable, y se mencionaba hoy aquí que vamos a concentrar las baterías en las 30.000 familias que hoy todavía viven en emergencia. Pasó el plan de emergencia, pero la emergencia para muchas familias todavía es una realidad presente. Para esas familias, el trabajo que está realizando el MIDES es articular al conjunto de los actores, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación y Cultura, para generar una intervención común en esas familias, poder dar una respuesta integral desde el Estado. Entonces, lo vamos a ver al Ministerio reforzando la batería de programas que hoy se mencionaban acá y que hacen a la red de asistencia e integración social. Se mencionaba la tarjeta alimentaria duplicada para las familias más pobres, se mencionaba hacer un esfuerzo especial para que aquellos que tienen derecho a la asignación familiar efectivamente la reciban, porque sabemos que aún quedan familias que tienen ese derecho y que por desinformación, por su propia situación de pobreza o exclusión, no han tenido ese acceso. Reforzando los programas de integración que le llamamos socioeducativa laboral, como el programa Uruguay Trabaja, que en el periodo pasado tuvo un impacto muy positivo en las rutas de integración social, en generar efectiva integración social, y que en este periodo también se vuelve a hacer esa apuesta. Mariela después podría ampliar en este sentido. Cuando tú decís si se ve en la calle, si uno sale a la calle y se ve, creo que es uno de los programas que más vemos, porque efectivamente son personas que van construyendo sus capacidades para después poder insertarse en el mercado de trabajo. Toda la apuesta a los programas que tienen que ver con lo productivo es una apuesta muy importante del Ministerio, y que se ven efectivamente en esta semana. Lo que se ve es la semana de la economía social, donde en distintos puntos de la ciudad hemos visto cómo los distintos emprendimientos productivos que el MIDES ha empujado, ha propiciado como rutas de inserción social, se van traduciendo en realidad. Esto lo podría se podría extender sobre esto, Mariela. Yo lo que quisiera agregar como segundo punto es que también vamos a ver al MIDES en su segundo componente. El segundo componente del MIDES, además de la emergencia y la vulnerabilidad social, es la articulación del conjunto de las políticas sociales para todos los uruguayos y las uruguayas. Y esto no lo olvidemos, porque este es una característica que desde el comienzo hemos tenido en la que en estos 5 años queremos apostar muy fuertemente. Yo voy a poner un ejemplo de alguna de las líneas de trabajo que conjugan tanto este rol de articulación como de nueva propuesta. En lo que hace al conjunto de los uruguayos y las uruguayas, a políticas sociales para todas y todos, el Ministerio está comprometido con el diseño y la implementación, la aprobación e implementación, o comenzar a implementarlo en este periodo, en estos 5 años, de un sistema nacional integrado de cuidados. Nosotros hablamos mucho de profundizar el plan de equidad. Profundizar el plan de equidad implica profundizar los mecanismos, las herramientas de protección social que tenemos para el conjunto de la sociedad. Y ahí estamos embarcados específicamente en construir políticas de cuidado de las personas dependientes. Esto es la primera infancia, los niños más pequeños, 0 a 3 años, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Hoy en el Uruguay todavía no tenemos una respuesta desde el Estado para situaciones de dependencia graves, que en general se depositan en las familias y dentro de las familias en las mujeres, y ahí vamos a hacer una apuesta muy importante a construir con el conjunto del Estado una respuesta. Y finalmente, digo, nos van a ver también articulando propuestas de política social en el territorio. Se mencionaba hoy, lo hacía la ministra, lo hacía el subsecretario, el plan de trabajo para Artigas comprometido por el presidente en el último Consejo de Ministros. Nosotros tomamos esta apuesta como una apuesta muy significativa, a decir, construimos políticas nacionales, pero después las adecuamos a cada uno de los territorios. Nosotros estamos trabajando con el plazo fijado, a mitad de noviembre vamos a volver a Artigas con un plan de articulación de políticas sociales, no solo del Ministerio de Desarrollo Social, sino el conjunto de las políticas sociales, a través de dos instrumentos que nos hemos dado desde el periodo pasado, que son el Gabinete Social y el Consejo Nacional de Políticas Sociales. Esto lo venimos trabajando conjuntamente con la Intendencia de Artigas, pero también con el nuevo nivel de gobiernos locales, las alcaldías de Bella Unión, de Brum, de Gómez Oro, y con las distintas expresiones del territorio, para que no sea un plan que llega de afuera, sino un plan construido en diálogo entre territorio y gobierno nacional. Entonces, sin duda la gente de Artigas podrá ver esta apuesta del MIDES como coordinador del conjunto de las políticas sociales, que se expresará en más CAIFs, se expresarán en Más Uruguay Trabaja, en programas concentrados en la vulnerabilidad social, pero también en políticas de largo alcance, de educación, de salud, de trabajo. Esta experiencia de Artigas, que para nosotros es un compromiso fundamental, también es un compromiso en el que nos jugamos la posibilidad de articular lo nacional y lo departamental, y que queremos como Ministerio extender a todo el territorio nacional.
Muy bien, tenemos otras preguntas por aquí. ¿Puedo formular antes, me dejas dos minutos, una consulta que envía Gastón, que está en Montevideo, pero que es oriundo de Paysandú y hace referencia a dos temas específicamente? Por un lado, si el INJU tiene programas definidos para los jóvenes del interior, para asentar a los jóvenes en el interior. Estoy realizando un resumen de una pregunta muy extensa, ¿no? Y por otro lado, pregunta en qué medida hay planes para las mujeres rurales, y aquí está haciendo referencia concreta a su mamá, ¿no? ¿Cuál es el espacio que la mujer rural está ocupando hoy por hoy dentro de los proyectos del MIDES? Ustedes deciden quién contesta. Arrancamos por el INJU.
Bien, cómo no, con mucho gusto. Bueno, yo le contestaría justamente que la principal prioridad de la gestión del instituto está puesta en los jóvenes del interior, y está puesta en el interior. Históricamente el INJU en realidad ha sido un organismo que si bien ha tenido un carácter o una misión de carácter nacional, su presencia ha sido metropolitana o capitalina, ¿no? A partir de, desde hace, en el periodo anterior, en realidad se crea justamente la figura de los responsables territoriales, y eso nos permitió de alguna manera afianzar aún más la presencia del instituto y de los programas del instituto en el interior del país. Entonces, sí, el programa, el INJU desarrolla cotidianamente distintos programas dirigidos a jóvenes del interior del país, programas de educación no formal, programas de promoción y desarrollo artístico cultural, programas vinculados a la promoción de la participación juvenil, programas que apuntan a trabajar la reinserción y la sostenibilidad educativa. Llevamos adelante capacitaciones de distinto tipo, talleres de orientación vocacional, talleres de orientación laboral. Realmente son un conjunto de programas los que desarrollamos en acuerdo con organizaciones sociales y con intendencias municipales. Específicamente en el departamento de Paysandú, desde hace varios años funciona el programa RIMAT Espacio Joven, en acuerdo con la Intendencia Municipal de Paysandú, que es una propuesta justamente dirigida a jóvenes y adolescentes para trabajar en torno
a objetivos que tienen que ver con la reinserción y la sostenibilidad educativa, la promoción y prevención en salud, el desarrollo de actividades recreativas y el desarrollo de acciones que apunten a promover y fortalecer la participación y el protagonismo juvenil. Pero tenemos previsto, en realidad, seguir profundizando estas acciones, en realidad, y sobre todo esto es lo que hemos venido haciendo y lo que actualmente se desarrolla en casi todas las capitales departamentales. Desarrollamos estos programas, incluso en el Uruguay profundo. Tenemos programas también que se desarrollan en el medio rural, como es el caso del programa Rimate Espacio Joven en el departamento de Cerro Largo, en la zona de Tres Islas, Cerros de las Cuentas y Fraile Muerto. Pero tenemos previsto justamente desarrollar programas que sigan profundizando en las acciones que apunten a trabajar en la retención educativa. Ahí me gustaría resaltar dos programas que creo que son bien importantes. Uno de ellos es el programa Centros Educativos Abiertos, que hoy está en fase de diseño y que lo estamos trabajando dentro del Ministerio de Desarrollo Social, junto con la Dirección de Política Social y junto con UTU y con Secundaria, que es una propuesta que apunta a pensar los centros educativos como espacios públicos abiertos a la comunidad, al barrio, y que de esa manera puedan abrirse en momentos de la semana donde las infraestructuras están subutilizadas, están ociosas, y muchas veces encontramos en estos edificios espacios propicios para el desarrollo de actividades que tengan que ver con el deporte, con la cultura, con la recreación. Y tenemos proyectados entonces para el 2011 abrir 20 espacios abiertos y va a incluir naturalmente el interior del país. Esta es una propuesta que apunta entonces a trabajar en la resignificación del centro educativo y de esa manera acercarlo a la comunidad, al barrio y a los adolescentes que pueden no sentir ese espacio como un espacio cercano, amigable. Pero otra de las propuestas que vamos a desarrollar en el interior del país, brevemente, es el programa Compromiso Educativo, que es un programa que va a poner su énfasis en el interior, y es un programa que hoy está también en fase de diseño, junto con la ANEP, con la Universidad de la República, con INAU, desde el Ministerio de Desarrollo Social, con el programa Infamilia y nosotros. Y estamos pensando entonces en un programa que apunta a trabajar sobre la retención educativa en educación media y en segundo ciclo, y vamos a empezar por cuarto año, y vamos a trabajar específicamente con aquellos que egresan de tercer año y que para asegurar la continuidad educativa. Y es un programa que se sustenta justamente sobre la base de tres pilares: la transferencia monetaria, una beca para estudiantes, el desarrollo de un acompañamiento de proximidad, es decir, instrumentar una modalidad de referentes o de tutores pares que puedan acompañar a los adolescentes que tengan riesgos de desvincularse. Esto es algo que va a estar empezando en el 2011. Y para desarrollar esta figura de acompañamiento estamos pensando en hacer una gran convocatoria a estudiantes universitarios, a estudiantes de magisterio, de carreras docentes, para que puedan desarrollar una práctica solidaria, pero a su vez asociada a una estructura de incentivos que haga sostenible este acompañamiento educativo, y esto a su vez enmarcado en un tercer gran pilar. Dijimos transferencia monetaria, acompañamiento de proximidad a través de referentes pares y el acuerdo escrito, ¿no? Consideramos que los distintos actores que van a formar parte en ese proceso, en esa trayectoria educativa, tienen que expresarlos en justamente en un acuerdo, en un compromiso que va a ser escrito, donde se establecen los compromisos, los derechos de los distintos actores que van a formar parte de ese proceso, donde está el estudiante, el referente par, el centro educativo, la familia. Creo que por ahí
De acuerdo. Pedimos la mayor capacidad de síntesis. Por suerte hay muchas cosas para contar, lo cual es un buen indicio. Pero Gastón, y ya de paso queremos pedir a los amigos que se comuniquen, que también nos den su apellido. Está el tema de la mujer rural. Yo no sé si es tu tema específicamente o es el tema que pueda abordar la ministra, ¿no? Porque era una inquietud que planteaba él con respecto a su propia madre, ¿no? Y es un tema no menor, el trabajo con la familia rural, que está directamente relacionado con el trabajo con los jóvenes.
Sí, no sé si es... Solo una cosa, y le doy la palabra a Mariela, que es la que trabaja fundamentalmente con economía social y los proyectos productivos a nivel de todo el país, pero nosotros participamos hace pocos días del Día de la Mujer Rural, que se conmemoró en Canelones, y allí tuvimos oportunidad realmente de ver todas las organizaciones de mujeres rurales, que hay muchas, y el trabajo desarrollado por nuestra oficina territorial en Canelones y sus coordinadores territoriales, donde realmente valoramos altamente la organización que tienen las mujeres rurales y el nivel de propuestas y de proyectos que tienen y la organización fundamentalmente es lo que nosotros valoramos, porque creemos que a nivel territorial es lo que es la base para el trabajo desarrollado por el MIDES. Es cierto que el MIDES tiene infinidad y podemos estar 3 días hablando acá de todos sus programas y de los vínculos que tiene con la sociedad. Pero bueno, le doy la palabra a Mariela para que...
Gracias. Buenos días a todos. Capaz que aprovecho y hago cortito, respondo una pregunta que quedó hoy con respecto al tema de presupuesto, que tiene que ver también con esto. Nuestra dirección abarca 4 programas donde el común denominador es trabajo como factor clave de inclusión, ¿verdad? Distintos programas hacia como instrumentos que preparan a la población, a esta población más vulnerable para la inclusión social, para la inserción laboral. En ese aspecto, uno de los programas, digamos, que requiere refuerzo presupuestal es precisamente el programa de apoyo a emprendimientos productivos y socioculturales. Como bien decía el compañero subsecretario, el periodo anterior nosotros tuvimos un fuerte apoyo de Venezuela, concretamente, para que fue quien financió más de 800 emprendimientos, casi 1,000 emprendimientos productivos. En ese aspecto, una de las líneas estratégicas que definimos tanto en el gabinete ministerial como en el gabinete social es el eje trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con apoyo a emprendimientos. Y quiero aclarar que sin duda, capaz que queda aparece como raro que este ministerio esté apoyando financieramente a estos emprendimientos. Bueno, por suerte hoy estamos en otra situación que nos permite que Microfinanzas del BROU se haya acercado para que salgamos de garantes como Ministerio de Desarrollo Social y también aportar hacia el apoyo a estos emprendimientos, pero ya en una segunda vuelta, como le decimos, ¿no? O sea, cuando requieren el segundo apoyo, nosotros también como Ministerio de Desarrollo Social apoyamos esos emprendimientos productivos que van en todo el país y que la mujer rural no está ajena. Sin ir más lejos, lo refería Andrés, en esta semana de la economía social, el día domingo, quizás algunos de ustedes pasaron por la Feria Tristán Narvaja, es el primer encuentro de economía social donde, si bien se hace en todo el país las ferias, en la Feria Tristán Narvaja pudimos ver cómo exponían y podían comercializar los productos de aquellos emprendimientos que fueron apoyados hace 2-3 años por este ministerio. Por eso nos parecía que el refuerzo presupuestal, estábamos convencidos de que, si bien podemos tener financiamiento externo, que sin duda no va a faltar, sí la coherencia de este ministerio es en apoyar con presupuesto nacional estos emprendimientos. Y con respecto al tema de la coordinación interinstitucional y con el Ministerio de Ganadería y Agricultura, nos parece fundamental en este aspecto también poder en este abordaje integral apoyar en a la agricultura familiar para que sea autosustentable. O sea, podemos hablar de apoyo a emprendimientos que pueden ser con lo productivo, pero sociocultural, pero también aquello que sea autosustentable. Y en ese aspecto estamos trabajando fuertemente en una coordinación interinstitucional con el Ministerio de Ganadería y Agricultura y vamos a seguir avanzando. Y solamente para terminar, En el tema de la mujer, quiero resaltar que estamos coordinando y que el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social está haciendo un trabajo también muy fuerte con la Asociación de Mujeres Rurales en ese aspecto, y estamos coordinando entonces todo lo que tiene que ver con política de género desde el Instituto de las Mujeres de este ministerio.
Muy bien, vamos con preguntas de los colegas que están aquí en la Torre Ejecutiva.
Sí, gracias. Buen día, mi nombre es Marisa Torres. La consulta concreta es, ¿cuál es la realidad actual, la situación actual del Hospital de Ojos en lo que concierne al MIDES, teniendo en cuenta que es un proyecto mancomunado entre el Ministerio de Salud Pública y el MIDES, y el MIDES es el que se encarga de reclutar a todos aquellos beneficiarios que necesitan pasar por una intervención de ojos? Si hay lista de espera, en qué están. Y también otra pregunta es, ¿cuál es la situación del Centro Tarará Prado, que de alguna forma es complementario del Hospital de Ojos?
Con respecto al Hospital de Ojos, digo, es bien importante destacar que comenzó, como lo explicaba hoy el subsecretario, atendiendo a la población más vulnerable, pero hoy el Hospital de Ojos también atiende y se dirige a otras poblaciones que tienen también dificultades para cubrir los costos de lo que son ese tipo de operaciones, y mantiene convenios con, por ejemplo, sindicatos y asociaciones que así lo requieren. Digo, esto creemos que es importante porque nosotros siempre decimos que nos identifican como ministerio, como el Ministerio de los Pobres, y nosotros no queremos que nos identifiquen solo, aunque sí es nuestro objetivo fundamental el de atender la población más vulnerable y que tiene y de pobreza extrema, pero tenemos programas como están acá los compañeros como el INJU y mujeres, los temas que atraviesan a toda la sociedad y no solo a los sectores más más vulnerables, y que nuestros programas pueden y han empezado, y acá está también Campanela de Infamilia, que tiene ejemplos concretos de haber comenzado con programas dirigidos a la población más vulnerable y generando productos y programas que luego son absorbidos por el propio Estado y por otras instituciones, y eso ha pasado también y está pasando, y creemos que en este proceso también va a culminar así el Hospital de Ojos.
De acuerdo, tenemos otra pregunta por allí planteada. Buen día.
No, yo pregunté también por el Centro Tarará Prado. ¿Cuál es la situación?
El Centro Tarará Prado, digo, también mantiene toda la atención a los sectores, sí, en este caso vulnerables, pero también otros sectores sociales que pueden tener dificultades para familias que tienen dificultades para hacerse cargo de personas dependientes y con situaciones de enfermedades crónicas, que sigue recibiendo y, digo, mantiene la atención tal cual la comenzó.
No se olvide que son elementos de gestión mixta, estamos hablando de MIDES, Salud Pública, por ejemplo, ONASPU también está en la vueltita ahí de lo que son los cupos, las camas y el tipo de acompañamiento. Tenemos una cooperativa social que está encargándose de los aspectos gastronómicos, tenemos cooperativas de limpieza y mantenimiento que están desarrollando no solo ahí, sino en otro montón de lados, uno de los elementos, que a veces son cuestión de tiempos verbales, como de tiempos verbales, como planteaba el compañero de Metrópolis, no es que vaya a hacerse tal cosa, es que se está haciendo en este momento. Y a veces no todos caminamos las mismas calles ni andamos por los mismos caminos, pero digo, hay cooperativas sociales en todo el país, hay el programa Uruguay Trabaja, que ha tenido más de 25.000 personas que han pasado por él desde que se creó el programa Trabajo por Uruguay hasta ahora, que es esta nueva conversión. Tenemos un montón de elementos a nivel de los emprendimientos productivos y a nivel de lo que es el programa que clasifica, digo, todo el tema del reciclaje, digo, también son cuestiones que se están viendo ahora. Y a veces queda circunscrito a las personas que están afectadas a la tarea o que geográficamente tienen una relación visual directa. Entonces es importante la pregunta que tú haces de estos dos elementos que son de gestión combinada, de gestión mixta, Estado y con la contratación incluso de gente que pasó por el PANES. Aquella gente, ¿se acuerdan? En el 2005 en estos espacios no se apostaba nada, ¿no? Como se dice en la jerga, pagaban muy poco la apuesta. Bueno, se ha logrado con este proceso de acompañamiento, o sea, la idea del MIDES es ir acompañando hacia procesos de autonomización. Y esto ha permitido que, por ejemplo, obreras de programa Uruguay Trabajo, de programas de estos de trabajo promovido, trabajo protegido, terminen siendo dirigentes sindicales del Yunca, por poner un ejemplo de evolución favorable de una situación personal o familiar. Y así como eso hay un montón, nos debemos nosotros un libro de un anecdotario del MIDES, pero el tema es que no nos dan los tiempos para ponernos a escribir esa cosa.
Muy bien, vamos con otra pregunta. Te tocó finalmente. Buen día.
Buenos días. Jesús Pérez, de X30 Radio Nacional. Hablaron al principio de estas 87.000 familias que le están brindando la tarjeta, van a aumentar esa tarjeta, pero ¿cuál es la situación de estas familias? ¿Se encuentran sin trabajo? ¿Están trabajando algunas? ¿Cuál es el proyecto que se tiene con ellas?
Las familias que reciben la tarjeta, digo, son familias que también participan del conjunto de los programas que acá estábamos describiendo. O sea, al principio dijimos que las transferencias monetarias siempre van acompañadas por el conjunto de políticas y programas que desarrolla el MIDES. O sea, son familias que tienen que ver con Uruguay Trabaja, tienen que ver con los programas de salud, tienen que ver con todos los programas que desarrollan, los educativos, y esta conjunción de programas y políticas sociales se da, como también queremos destacar, a nivel territorial. Y eso es lo que nosotros vamos a fortalecer y profundizar en estos 5 años. Este proceso ha comenzado en los 5 años anteriores, pero es de destacar que estos programas van a profundizarse a nivel territorial y de comunidad, tratando de generar redes para esas familias y de autogestión de estas familias, para que luego se despeguen de los programas o que el MIDES se retire de los territorios, las familias queden con fortalezas que hagan que se autogestionen. Son familias que participan de todos los programas del MIDES.
Muy bien. ¿Querés acotar algo? Brevemente.
Me gustaría complementar la respuesta diciendo que nosotros siempre pensamos las transferencias monetarias, como decía la ministra, articuladas con programas que construyen efectivas rutas de salida de esa situación, apostando a que no sea una mera transferencia que genera una dependencia. Pero además decir que me gusta esta expresión de uno de nuestros compañeros, que es Juan Pablo Labat, el director de evaluación y monitoreo, que dice, porque de alguna manera estaba presente en tu pregunta de si trabajaban, qué hacían estas familias. En general, quienes son pobres o están en una situación de extrema vulnerabilidad no es que no trabajen. En general están en el sector informal de la economía, se van revolviendo con changas, con actividades que están en esa economía informal paralela, que por suerte en el país se ha venido reduciendo. Se ha bajado la informalidad de una forma sustantiva y hoy realmente se pueden exhibir indicadores importantes. Pero la idea de que la transferencia monetaria no es un fin en sí mismo, sino un medio para articular un conjunto de intervenciones, de programas que apuntan a reconstruir las capacidades de las personas para luego tener una inserción autónoma en el mercado de trabajo, en la educación formal, en el conjunto de las políticas sociales universales, ¿no? Me parece importante rescatar esto porque a veces nos gana una idea de que la transferencia viene a sustituir el trabajo en las familias y realmente no es así. Para nosotros es un medio y no un fin, ¿no? Claramente.
Muy bien, tenemos una pregunta por allí. Adelante, buen día.
Buen día. Juan Carlos Giacosa, Radio Monte Carlo. Una consulta para la ministra. ¿Cómo va a encarar esta nueva administración el tema de las contraprestaciones, sobre todo lo que tiene que ver con la salud y la educación?
Bueno, nosotros lo que hemos definido es, como decíamos, trabajar en coordinación con los otros ministerios. Con respecto a la educación, estamos coordinando fuertemente con ANEP, y ANEP también está fortaleciendo su sistema de registro y de control sobre la población, sobre todo del escolar, tratando de todos en un esfuerzo mancomunado de evitar la deserción escolar, que se da igual que en secundaria, que a nivel secundario, y los controles se dan. De todas formas, nosotros ponemos acento más que en la contraprestación que tiene que debe existir, en trabajar fuertemente con las familias a nivel territorial, y tratar de superar las dificultades que puedan tener esas familias, esos padres, y los adultos que están en contacto con los niños y los adolescentes, para evitar que haya deserción escolar, por ejemplo, y la contraprestación, digo, no se quede solo en un control del Estado de qué pasa con ese niño, sino que generemos esto que decíamos, que son fortalezas a nivel de la familia, fortalezas a nivel de la comunidad y de los barrios, que logren que ese niño esté cuidado, reciba la protección que tiene que recibir desde la salud, desde la educación, pero con un trabajo fortaleciendo, vuelvo a reiterar, a la familia, y más que de control, que también existe, pero no es lo fundamental, porque el control, digo, se hace desde afuera, y nosotros lo que queremos y pretendemos y trabajamos fuertemente es en fortalecer a la familia y a la comunidad para que ellos mismos generen su protección, su cuidado y generen las potencialidades que hay que generar para llevar adelante la vida más dignamente y más saludablemente también.
Por aquí hay una pregunta que tiene que ver en cierta medida con este tema, de repente tiene que ver con el programa Infamilia, pero eso lo resuelve el equipo. ¿Cuáles son los planes que el MIDES está desarrollando para erradicar el trabajo infantil? Lo pregunta Nancy Gómez, que escribe desde Montevideo. De paso quisiera preguntar si hay estadísticas o cifras que indiquen el peso que el trabajo infantil hoy por hoy tiene en la sociedad uruguaya.
Bueno, buenos días. Primero quería referirme a la pregunta de las contraprestaciones, ¿no? O sea, complementando un poco también lo que decía recién la ministra. No todas las transferencias monetarias tienen necesariamente contraprestaciones asignadas. El caso más claro son asignaciones familiares. Dentro de las asignaciones familiares existen dos contraprestaciones, la de educación y la de la salud. Las contraprestaciones de educación comienzan a partir de los 6 años, o sea, desde la obligatoriedad de la concurrencia al sistema educativo, no así la de la salud, que van a lo largo del ciclo de vida, de los 0 a los 17. En el caso del control de las contraprestaciones, efectivamente sucede lo que nos decía la señora ministra hace un rato, o sea, las contraprestaciones se controlan, pero hay varias maneras de controlar estas contraprestaciones, y es hacia donde el punto que yo quería referirme para complementar lo que decía la ministra. Lo sustantivo es que las contraprestaciones se puedan controlar de forma automática y que no sean un trámite que se le agrega a las familias, ¿no? Que incluso en la mayoría de los casos genera aún más aumento en la estigmatización de la familia, aquel que se lo señala cobra tal o cual contraprestación. Desde el Ministerio venimos trabajando muy fuertemente en los últimos años del quinquenio anterior en la construcción de un sistema de información integrado del área social que va a conjugar la información en principio del Banco de Previsión Social, de todo el sistema de salud, del INAU y del MIDES. Luego, en una etapa siguiente, se va a agregar a la ANEP. Este sistema integrado de información va a trabajar con datos administrativos y, por lo tanto, entre otras cosas, lo que se va a poder hacer es controlar en forma automática la presencia, el ejercicio de derechos de los niños, niñas, adolescentes, de salud y de educación. Porque ese es el punto central. O sea, las transferencias son tienen como objetivo la mejora de las condiciones materiales de las familias, de los hogares, para el ejercicio de derechos y no al revés. La pregunta que nos debemos formular es, ¿qué pasa cuando un niño no va a la escuela? ¿La medida punitiva inmediata tiene que ser retirarle las asignaciones familiares? ¿O como Estado, como sociedad, lo que tenemos que hacer es ir a buscar a ese niño y procurar que ese niño ejerza efectivamente su derecho a la educación? Quitándole una transferencia monetaria, ¿no estamos agudizando la vulneración de derechos que ya padecería ese niño por no concurrir a la educación? Eso es lo que nos debemos preguntar, y debemos generar políticas para que efectivamente el ejercicio de derecho sea efectivo y no pensar las políticas exclusivamente en términos punitivos. Eso respecto a las transferencias. De todas maneras, claro está, como la ley lo indica, si una transferencia tiene una contraprestación, como el caso de asignaciones familiares, es obligación del Estado controlar de que eso esté sucediendo en clave de ejercicio de derecho.
No son las únicas transferencias que tienen condicionalidades. También las transferencias que genera el trabajo protegido tiene condicionalidad, también tienen, van a tener condicionalidad las transferencias, las becas estudiantiles que ya simplemente que estamos generando en el nuevo programa de compromiso educativo, esas transferencias también tienen condicionalidades que se controlan, ¿sí? No pensemos exclusivamente en asignaciones familiares y en educación y salud. Respecto de trabajo infantil, nosotros desde el de Desarrollo Social trabajamos en dos aspectos. El Ministerio forma parte del CETI, que es el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, y en particular desde Infamilia trabajamos desde los activos de los niños y de las niñas, o sea, promoviendo, sobre todo en el caso de los niños, promoviendo su inclusión en la principal política de integración, que es la política de educación formal. Eso es lo que hacemos desde Infamilia, contestándole en parte a dos preguntas anteriores, en términos de desigualdad y de presupuesto, y por qué lo importante de contribuir en la inclusión educativa. La desigualdad es un fenómeno básicamente de ingresos y a su vez es un fenómeno más estructural, por lo tanto no se lo puede modificar en el corto plazo. Yo de un año para otro no puedo ver cambios sustantivos en términos de desigualdad. Para poder, como fenómeno estructural, claramente hay que trabajar sobre la redistribución del ingreso y la estructura de captación, de generación de ingresos de estos hogares. Para eso se puede hacer con medidas de corto plazo, como son las acciones que estamos haciendo como gobierno y en particular del Ministerio con trabajo promovido, y sobre todo generando capacidades para que los uruguayos y las uruguayas, hoy niños, niñas o adolescentes, tengan un futuro bastante mejor en términos de su inserción laboral. Eso claramente va a afectar la desigualdad. Uruguay, en términos de desigualdad en la región, en América Latina, salió un informe hace un par de días atrás, es el país menos desigual de América Latina. Sin embargo, este primer puesto, en realidad, nos daría una alegría un poco relativa, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas, porque a su vez América Latina es el continente más desigual del planeta. Por lo tanto, somos los menos desiguales entre los más desiguales. Claramente hay que seguir trabajando en términos de desigualdad, insisto, con políticas de corto plazo y con políticas más sustantivas que aseguren mayor sustentabilidad. Por eso el Ministerio de Desarrollo Social incluso ha formulado su presupuesto. El Ministerio tiene una particularidad respecto al resto de los otros, tiene varias, pero en términos del presupuesto tiene una, que es muy importante. Por lo general, el peso de los presupuestos en el sector público, de los gastos recurrentes y en particular de los recursos humanos, es sustantivo. En el Ministerio de Desarrollo Social, ustedes habrán visto que el peso de recursos humanos es una porción menor. Básicamente nuestro presupuesto está dedicado en el Ministerio de Desarrollo Social a programas, ¿sí? A programas que salen al encuentro a los problemas que acaban de mencionar la ministra, su secretario y los compañeros, y que entre otras cosas apuntan a mejorar las condiciones de la desigualdad. Tenemos que tener claro que cuando combatimos la indigencia y combatimos la pobreza, eso no es equivalente a combatir la desigualdad. Podemos tener un país donde el 100% de la población es pobre o indigente y no tener desigualdad. Es una cuestión aritmética. O sea, el tema que nosotros nos enfrentamos es que tenemos que erradicar la indigencia, disminuir la pobreza y acortar las brechas existentes entre la población para tener efectos positivos sobre la desigualdad.
Muy bien, vamos con otra pregunta que tenemos por allí.
Buenos días nuevamente, Jesús Pérez de La 30 nuevamente. Si pueden ser específicos en cuántos niños serían los que están recibiendo esta asignación especial, esta asignación familiar especial y las contraprestaciones, y qué cifras hay del no cumplimiento de estas obligaciones que se tienen.
Sí, las cifras yo les acabo de dar son 430.000 aproximadamente los que están recibiendo asignaciones familiares. Y unos 170.000 los que reciben lo que es asignaciones familiares contributivas. Pero hay un entorno de otro grupo de gente que recibe asignaciones, pero las recibe desde los propios organismos, no las paga el BPS. Entonces eso se nos escapa un poco a cerrar la cuenta que nosotros queremos cerrar. Con respecto a las contrapartidas, yo quiero plantear una cuestión para complementar lo de Campanella. Porque ahora ha habido múltiples formas de controlar contraprestaciones. Desde la maestra de la escuela de Paysandú, que va a hablar con el coordinador territorial de Paysandú, porque está preocupada porque algún gurí de su clase o de su escuela no está yendo a la escuela, y entonces el carácter del control como mecanismo de alerta de una situación jodida a nivel de la familia, indica que algunos de los programas comienzan a captar a esas familias que de repente no estaban captadas por los programas, y inicia un proceso de reincorporación. Digo, hay que ver por qué razón no va a la escuela. En invierno a veces no van porque no tienen championes o botas o algún otro elemento, o no sé, hay mil razones que quizás con nuestra propia cabeza no las podamos llegar a comprender todas, y tendremos que buscar formas de interpretación. Pero también tiene que ver los procesos de automatización que planteaba Campanella, porque nosotros hicimos dos o tres pruebas o chequeos de bases de datos, e incluso hicimos chequeos de listas, planillas Excel. Pero ¿qué pasa? Es como cuando ustedes tienen el grabador nuevo, este tecnológicamente avanzado, pero tienen una grabación vieja que la quieren pasar y tienen un CD un disquete para entrarle y no se puede. Son válidas las dos informaciones que están en los dos lados, ¿no? Un cassette de los viejos. Son válidas, pero son diferentes modelos que encuentran incompatibilidades. A nosotros nos pasa lo mismo. Nos pasó que hay formas de registro que tiene un organismo y cuando la queremos combinar con las formas de registro que tenemos nosotros, no se puede hacer en el proceso de automatización. Por eso esta creación del CIAS, donde están todos los organismos que plantea Campanella, pero incluso queremos incorporar progresivamente más organismos para poder llegar. Calculo yo que el proceso de implementación comienza ahora en el 2011 y progresivamente vamos a ir llegando para poder incluso georreferenciar y saber cuáles son las necesidades que se plantean a nivel social de la población en determinados lugares y cuál es la oferta pública de satisfactores apropiados para esa necesidad. O sea, tuvimos de repente una policlínica en un lado, en un pueblo que fue industrial, la industria cayó, el edificio de la policlínica quedó, o a veces quedó la policlínica funcionando, pero la cantidad de gente que se iba a atender migró hacia otro lado. El tema de la migración también influye en eso. Entonces, digo, estamos tendiendo a ese proceso de automatización, estamos tratando de que todo lo que es base de datos y manejo de información sea como una plataforma de interconexión de fácil acceso para los efectores de política pública. Incluso nosotros como MIDES tenemos, para no solo para la prensa, sino para todo el que quiera entrar en la página web, el sistema del Observatorio de Indicadores y Programas y algunas otras cuestiones como los mapas que tiene el icono del programa Infamilia en la página web. Pero el tema de las contraprestaciones se hace muchas veces como se puede y según las circunstancias del espacio donde está. Pero el tema, como decía la ministra, no es que sea un control punitivo, sino que es un control como estado de alerta para una mejor intervención en esa familia particular.
Para ser más específico, capaz que no me hice entender. Hay números de quienes no cumplen con lo que deben cumplir para obtener esta prestación, o sea, con los derechos del niño en definitiva. ¿Hay una cifra sobre eso, con los que no cumplen? ¿Y hay cifras si hay alguno que se le ha sacado este beneficio?
Hay cifras, yo en este momento no las tengo. Lo importante es que cuando un beneficiario no cumple con la contraprestación, el beneficio cae. Eso claramente no sucede con los... El problema se concentra básicamente en los adolescentes, ¿tá? En asignaciones familiares se controla la matriculación. Cuando el adolescente no venía cobrando asignaciones familiares y no presenta el comprobante de matriculación, la asignación cae, ¿tá? Sí están hechos los cálculos al respecto. Tenemos problemas y es bueno sí ponerlo sobre la mesa, porque de hecho sobre eso venimos trabajando. Es que tenemos capacidad de controlar matriculación, pero si se nos caen a lo largo del año, no tenemos una capacidad de respuesta tan inmediata como en los casos de cuando no presentan el
comprobante de matriculación. Ese es un problema que buscaríamos, estamos buscando solucionar con este tema de la automatización, de modo tal de que a tiempo real yo sé si el adolescente está o no está concurriendo al liceo, y en ese caso, con una reglamentación específica, el beneficio debe caer. En términos de, también en términos de educación, en respecto a educación primaria, la participación de niños entre 5 y 12 años en educación primaria en el Uruguay, por suerte, es universal. Por lo tanto, ahí no hay ningún problema de fuga, digamos, en términos de la contraprestación. Sí lo tenemos en adolescencia, con el control en matriculación, con el déficit que tenemos en el trayecto a lo largo del año, ¿no? Las estimaciones que hacemos, a su vez, no son solamente con datos administrativos, sino con la encuesta continua de hogares. A través de la encuesta continua de hogares yo puedo saber cuál es tener una aproximación de cuántos adolescentes declaran no estar concurriendo al sistema educativo y si declara el hogar estar recibiendo asignaciones familiares. Y a la inversa, también nos permite el otro efecto, porque la asignación familiar es un derecho. ¿Cuáles hogares? ¿Cuál es el problema de focalización o ejercicio de derecho que estamos teniendo? Sería casi que el error de tipo 1. Aquellos hogares y que tienen adolescentes que están concurriendo a educación media y deberían cobrar asignaciones familiares y no lo están haciendo. Ese problema también lo tenemos hoy presente. No es la cifra de 430.000 hogares no significa el universo perfecto de hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes que deberían cobrar asignaciones familiares. Hay hogares que deberían cobrarlo en función de la estimación de los ingresos y no lo están haciendo. Aproximadamente tenemos ahí problemas en el entorno del 15% de hogares a los cuales debemos llegar para que cobren las asignaciones familiares. La forma de llegar a esos hogares es claramente con trabajo a nivel del territorio, con acercamiento a la población y también con episodios de campañas como se hacen, de hecho, por parte del Banco de Previsión Social, para que las personas se acerquen a las oficinas del banco o a las oficinas del MIDES o a los OCAT del MIDES para saber si tienen derecho o no al ejercicio a las asignaciones familiares. Por lo tanto, dos problemas. Aquellos que cobran y no deberían cobrar, que es tu pregunta, y aquellos que no cobran y sí los deberían hacer. A esos dos problemas es lo que estamos tratando de atacar. Y a los que esperamos que el sistema este integrado de información del área social nos ayude a trabajar.
Muy bien, antes de ir a otra pregunta, queremos compartir con todos los que nos están siguiendo, tanto a través de la emisión satelital como de las emisiones radiales y desde la página web de la Presidencia de la República, una noticia que nos golpea muy fuerte. De repente estamos rompiendo el protocolo, pero falleció en estas horas José Carvajal el Zabalero. Es decir, que estamos hablando de que se nos ha ido uno de esos hombres, una de esas voces que le ha puesto el alma a la nación oriental. Yo creo que en definitiva la cultura le pone el alma a una sociedad, a un país que también la genera, y hoy hemos perdido a uno de esos grandes símbolos del canto popular uruguayo que de una forma u otra fueron forjando un movimiento que dio identidad a nuestra propia expresión y que hoy a través de otro género se sigue manteniendo. Queremos entonces, en medio y rompiendo el protocolo de esta conferencia, mandar el abrazo más fuerte a toda la familia de José Carvajal el Zabalero, y al Zabalero, esté donde esté, el mayor de los abrazos. Y quisiera proponer no un minuto de silencio, sino que nos pongamos de pie y le tributemos un aplauso por todo lo que ha sido su labor. Bueno, y vaya si José Carvajal supo cantar sobre muchos de los temas y reflejar en sus canciones muchos de los temas que hemos venido hablando en esta mañana y que vamos a seguir hablando. Vamos con la próxima pregunta.
Sí, yo quería saber si se manejan cifras concretas de todos aquellos uruguayos que en la actualidad participan en los planes de alfabetización en el programa En el País de Varela, Yo Sí Puedo, se llama así.
Sí, tenemos cifras, las tengo que buscar. Justamente en este periodo estamos haciendo el cierre de todos los programas a nivel del país. Se hizo el cierre de Canelones y Montevideo la semana pasada. Siempre los cierres del Yo Sí Puedo son muy, muy emotivos. Allí vimos en este de Canelones y Montevideo y pudimos oír a una ciudadana uruguaya de 89 años agradeciendo el haber podido llegar a escribir y a leer. Tenemos las historias más conmovedoras y más increíbles de cómo llega el ciudadano uruguayo a este programa de Yo Sí Puedo, que es muy valorado por nosotros y que se despliega a nivel de todo el país. Vuelvo a reiterar, hay grupos en todos los departamentos, y justamente en este momento estamos haciendo el cierre del Yo Sí Puedo en todos. Voy a ver si encuentro las cifras, que las tenemos por acá.
De acuerdo. Mientras tanto, mientras la ministra está buscando las cifras, hay una pregunta que formula concretamente Enriqueta Fuentes desde Melo y pregunta en qué consiste el sistema de cuidado para adultos mayores que se anunció en su momento se iba a instalar. No sé quién va a responder esta pregunta.
Acá, perdón, encontré la cifra.
Apareció.
Sí, en el país de Varela, Yo Sí Puedo. En todo el país tenemos 3.223 participantes en este periodo, ¿verdad? Tenemos en todos los departamentos, Montevideo, Artigas, Canelones, Cerro Largo, Durazno, Flores, en todo el país está el Yo Sí Puedo, claro que con distintos número de participantes, y también el Yo Sí Puedo se implementa a partir de los programas nuestros. Por ejemplo, Uruguay Trabaja, desplegado también en todo el territorio, a partir de Uruguay Trabaja también se conforman, y con impulso de las oficinas territoriales nuestras, se conforman los grupos de alfabetización del Yo Sí Puedo.
Muy bien, estaba la pregunta pendiente de Enriqueta Fuentes de Melo, ¿en qué consiste el programa de cuidados para adultos mayores que se anunció su instalación?
Sí, bueno, en realidad decir en primer lugar que este es un compromiso del Gobierno Nacional que está en el programa de gobierno que elaborara la fuerza política y que luego se tradujera en una plataforma electoral y en un compromiso efectivo de gobierno. Se creó una comisión por resolución presidencial que está trabajando con representantes de todos los ministerios en el diseño de una propuesta, pero que básicamente apunta a poder socializar los costos del cuidado de las personas dependientes. Nos parece que esto nos instala, nos aproxima a esta consigna de un país de primera y a ese objetivo de profundización del plan de equidad. En 2010 estamos trabajando en las bases para ese sistema de cuidados, que como decía, tiene que ver con el cuidado de las personas adultas mayores dependientes, pero que también tiene que ver con el cuidado en la primera infancia, que es donde se concentran también situaciones dolorosas de pobreza e indigencia, y en el cuidado de las personas con discapacidad. En realidad es una apuesta compleja. En 2011 es que vamos a terminar de diseñar y elaborar una propuesta efectiva de sistema de cuidados. Hoy no podría avanzar aquí cuáles van a ser los mecanismos concretos, pero sin duda tienen que ver con servicios públicos de acompañamiento a personas en situación de dependencia, de extensión de modalidades que hoy existen de cuidado de los niños pequeños de 0 a 3 años y de efectivización de algunas políticas incluso ya aprobadas en relación a las personas con discapacidad. De todas maneras, quisiera complementar esto con una apuesta del MIDES para este periodo, que también tiene que ver con las personas adultas mayores, que es efectivamente concretar el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, aprobado por ley, y que en la órbita del MIDES, y que el MIDES se plantea llevar adelante en este periodo. Esto acompañado por un Plan Nacional de Vejez y Envejecimiento. O sea, tenemos la institución, el cómo, pero también tenemos que consolidar el qué y el para qué. Y en ese sentido estamos trabajando. Entonces, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Plan de Vejez y Envejecimiento y un sistema de cuidados que está en diseño, que está en diálogo con el Ministerio de Salud Pública, con el Banco de Previsión Social, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyas formas concretas hoy no podemos adelantar porque están precisamente en discusión, en planificación, en elaboración, en diseño, pero que pensamos y apostamos a que sea una política sustantiva de atender a colectivos que merecen también la protección estatal y a descargar de las familias del peso que hoy llevan en materia de cuidados de personas que no pueden valerse por sí mismas, por la etapa en que están en la vida o por el hecho de tener una enfermedad que los instala en una situación de dependencia. Sabemos que además esa política, hablaba de las familias y dentro de las familias las mujeres, es también una política de género, de equidad de género, porque esto va a permitir no solo responder a los derechos de las personas que tienen derecho a ser cuidadas, sino también el derecho a las mujeres que hoy realizan esa tarea muchas veces en el hogar, a poder tener tiempo para su formación, para su inserción en el mercado de trabajo.
Romano Sierra nos pregunta, es extensa la pregunta, vamos a tratar de sintetizarla, ¿en qué medida el Ministerio de Desarrollo Social está participando junto a la Junta Nacional de Drogas en el combate al flagelo de la pasta base?
Bueno, esa es toda mía en la medida que como subsecretario formo parte de la Junta Nacional de Drogas. Y justamente en estos días estamos rediseñando un proyecto para hacerlo también a costos propios y que tiene que ver con el modelo Casa Abierta Artigas. El modelo Casa Abierta Artigas es un modelo regional de atención a personas con situación de dependencia de droga y estamos intentando a raíz del programa Uruguay Integra con financiación de la Unión Europea a nivel de la OPP, se estableció con la Intendencia de Artigas, pero en un modelo regional, en el 2009, la creación de este centro. Es un centro de atención en donde el MIDES ha participado por medio de egresados de su programa de Uruguay Trabaja y con una cooperativa en la refacción de ese espacio. Ahora estamos conversando con ACE, con INAU, con la Junta Nacional de Drogas, por el lado de la Secretaría Nacional de Drogas, y bueno, caímos en la cuenta de que era una experiencia interesante, efectiva, que había dado muchos resultados, y bueno, el MIDES va a aportar políticas de juventud para reinserción de jóvenes que estuvieran en situación de problemática con drogas, porque no solamente una cuestión de jóvenes. Instituto Nacional de las Mujeres, porque la droga no es una cuestión sola y aislada, sino que a veces trae repercusiones en términos de lo que son mecanismos de violencia doméstica, violencia de género, que de última son siempre mecanismos de poder mal ejercidos, ¿no? Unos sobre fuertes sobre débiles. Y bueno, y ahí trabajar junto con los distintos organismos en ver de qué parte se hace cargo cada una de las instituciones. ACE, por lo pronto, de todos los aspectos sanitarios y cuidados de la salud, Ministerio de Desarrollo Social, con todo lo que son las políticas de integración, de capacitación y con modelos específicos de integración social. Y la idea es replicar el modelo Casa Abierta Artigas en algunas otras de las experiencias que se están llevando adelante por medio de la Junta Nacional de Droga, en la que muchos de estos organismos estamos involucrados. Entonces, siempre la posición del MIDES, no solamente en el tema de drogas o adicciones, sino en todos los temas, es articular, participar, ayudar en el control y a veces ser intermediario de generación de voluntades políticas para trabajar en conjunto. Insisto, es el Ministerio que nace con esta nueva intencionalidad política de gobernar y, bueno, de alguna manera es el Ministerio que está haciendo las interlocuciones o promoviendo con la demostración de estas buenas prácticas en colectivo de que podemos todos juntos mejor.
Hay una pregunta muy concreta de Martín Sánchez, pero también muy, muy profunda, ¿no? Y muy rica y tal vez síntesis de todo esto que hemos venido hablando. Dice, el MIDES fue creado para atender la emergencia social. Si el Ministerio sigue existiendo en el futuro, ¿significa que seguimos en emergencia o que el MIDES amplió sus objetivos?
No, justamente planteábamos hoy al comienzo, no sé si fue al comienzo, pero que Muchas veces se nos identifica como el ministerio que está dedicado a atender la emergencia o la población más vulnerable, y que nosotros aspiramos a, no solo porque queremos que se modifique esa situación de la población que está en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza, sino porque el ministerio además se llama Ministerio de Desarrollo Social. Y a eso apuntábamos hoy cuando decíamos que hemos ido avanzando, porque por suerte ha disminuido la indigencia, ha disminuido la pobreza. A eso apuntamos en este periodo, a eliminar o bajarla en porcentajes mínimos la indigencia, pero también apostamos, y eso se demuestra cuando vamos a los territorios, a los distintos departamentos, en que la apuesta de la gente, de las intendencias, de las organizaciones sociales, de los vecinos, ya no es en pensar en programas, en pequeños programas o con poco impacto, sino que la población uruguaya hoy en general y el gobierno está pensando en proyectos de desarrollo local, desarrollo social, donde se plantean propuestas que tienen que ver con las potencialidades de cada uno de los territorios, con las características de cada uno, pero donde se plantean apuestas a una política que tiene que ver realmente con el país productivo, con el desarrollo económico, social y local de los territorios. O sea que el MIDES y las políticas sociales, por largo tiempo y tal vez con otras características, pero se va a mantener siempre en una apuesta de mayor profundidad y vinculada más al desarrollo local y productivo y social que a la apuesta a estas políticas tan focalizadas en poblaciones que aspiramos que vayan disminuyendo y las podamos disminuir al mínimo. Nunca van a dejar de existir, lamentablemente, porque también la vulnerabilidad no tiene que ver solo con lo económico, tiene que ver, como se decía acá, con poblaciones que están afectadas por salud y por distintos aspectos. Pero disminuirlo, disminuirlas en los porcentajes mínimos y por lo tanto apostar a otros proyectos y programas de mayor envergadura y que tienen que ver más con el país productivo.
Vamos a ir entrando ya en los últimos minutos, pero tenemos una pregunta. Adelante.
Ministra, si hay alguna cifra, seguimiento, para saber de qué fue de aquellos primeros que recibieron el ingreso ciudadano, entraron luego al plan de equidad, cómo fueron evolucionando estas personas y qué es hoy de aquellas primeras que comenzaron con lo que fue el Ministerio de Desarrollo Social.
Las cifras hoy yo no las tengo, podríamos haberlo traído realmente, porque nuestra división de evaluación y monitoreo eso lo puede trabajar y seguramente lo tiene. No sé si
hay una cifra agregada que te habla de uno de los impactos, sobre todo si lo vemos en indigencia, ¿no? La población en situación de indigencia en el periodo pasado arrancamos en valores muy altos, cercanos al 4%, y eso hoy está en 1,5%. Entonces, ahí, desde un punto de vista agregado, se puede ver uno de los impactos del plan de emergencia en su momento, pero también del plan de equidad luego del plan de emergencia. Y en el caso del plan de equidad, no solo el impacto en indigencia, sino también en niveles de pobreza, donde la articulación de la reforma de la salud, la reforma tributaria y las políticas de transferencias monetarias de las que se hablaban hoy, entendiendo también teniendo en cuenta que pobreza es limitación de derechos, me parece que también hay que entenderla desde ese punto de vista, hubo una reducción sustantiva de cerca del 33% al 20,9% que tenemos hoy. Esos estudios existen, yo puedo mencionar uno teniendo aquí a Mariela, que después puede complementar, pero en el caso del programa Uruguay Trabaja se han hecho evaluaciones para, en esta lógica de una permanente mejora de la calidad de los programas, donde se ve que aproximadamente el 20% de quienes participan del programa tienen una inserción efectiva después en el formal en el mercado de trabajo, lo que no quiere decir que no haya otro tipo de inserciones que en el que no pasan por la formalidad, porque por lo que decíamos hoy, la pobreza no está vinculada al no trabajo, sino en general al trabajo mal remunerado, de horarios extensos y en la informalidad, sin garantías de derechos. Mariela, si quieres complementar.
Porque me parece que no es menor a la hora de ver también las expectativas que teníamos y los objetivos de estos programas, que no son programas de empleo, sino que son instrumentos de apoyo a la inserción laboral. Sobre todo lo que tiene que ver con proyectos laborales, con mejorar las estrategias de mejora de la calidad de vida. O sea, ni siquiera estamos hablando de inserción. Y, curiosamente, por eso es una evidencia de que el transcurso, el proceso de esta población desde que ingresa con con el ingreso ciudadano o plan de emergencia y luego pasa por programas de carácter educativo laboral en un proceso que no es corto, hoy tenemos resultados que tienen que ver con la desocupación. No es casualidad que hoy estemos en un 6,2%. Si bien es... porque además, entre otras cosas, la calidad del trabajo, que es a una de las cuestiones fundamentales que se apunta en este periodo, ¿verdad? Y por eso nosotros también desde este ministerio estamos apostando fuertemente y abrimos la puerta, se nos abre la puerta en este desafío con INEFOP, Instituto de Formación Profesional, donde esta población necesariamente tiene que tener la oportunidad no solamente de trabajo, sino de una capacitación que le posibilite agregar valor y estar, entonces, acortar la brecha también en términos educativos que le permita un ingreso mayor. Y allí, sin duda, también va a estar el impacto en la calidad de la desocupación y seguiremos bajando la desocupación.
Muy bien, una última pregunta para cerrar. Es un tema que se ha debatido mucho, ¿no? Antonio de Villa del Cerro plantea, ¿los cambios sociales profundos se pueden lograr desde las políticas sociales? Tal vez esta pregunta se la han formulado ustedes mismos a la hora de tomar decisiones y encarar esta tarea.
Y sí. ¿Quedan 4 horas de respuesta?
No, creo que, creo que hay una primera respuesta, que es el instrumento que tenemos como sociedad, a través del Estado y las políticas públicas que el Estado despliega, es el instrumento que tenemos para el cambio social. Esto no quiere decir que no haya otros actores que contribuyen al cambio y lo hacen desde otro lugar que no es el Estado. En un encuentro reciente del Consejo Nacional de Políticas Sociales con las mesas interinstitucionales, que son ámbitos en el territorio donde se encuentran los distintos ministerios e institutos que tienen que ver con la política social, el presidente decía, la política social tiene que tener como función de que después las personas puedan realizar su vida sin necesidad de políticas asistenciales o de transferencias. Y en ese sentido tenemos claro nuestro papel es de dinamizar, de garantizar derechos, de restablecer niveles mínimos de condiciones de vida que permitan que después las personas puedan trazar sus proyectos de vida con autonomía y con libertad. En este sentido, yo quisiera traer acá el impacto que han tenido las políticas sociales en el periodo anterior. No solo medidas en relación a la pobreza, no solo medidas a nivel de la indigencia, sino hoy Jorge Campanella hacía referencia a la desigualdad. El impacto distributivo hoy de las políticas sociales es sustantivamente mayor que hace 10 años. El estudio que se presentaba a principios de año, si mal no recuerdo, tomaba el periodo 1998-2008. Si en 1998 el conjunto de las políticas sociales, donde están las políticas del MIDES, pero también de los otros actores sustantivos de la política social, si reducían en 2,6 puntos el índice de Gini, hoy lo hacen en 5,8. Eso son números, pero lo que traducen es que casi duplicamos la capacidad de distribución del ingreso a través de las políticas sociales, a través de las políticas públicas. Hoy el Uruguay, después de la acción del Estado, es más justo que antes de la acción del Estado. Que hay que avanzar muchísimo más, que hay que hacer muchísimo más, desde una lógica instalada en el gobierno anterior que continúa en esta y que me parece también conceptual y sustantiva, que después se traducen en acciones concretas, pero que es que la política social no está subordinada a la política económica. La política económica está pensada en función de la política social. Y todo aquel espacio fiscal que se va ganando por el buen desempeño económico del país, todas aquellas inversiones productivas que se van logrando a través del estímulo precisamente a la producción en el país, que son medidas de política económica, después se traducen en política social. Ese espacio fiscal lo vimos permanentemente en el periodo pasado. Todos los puntos que se reducía de pago de la deuda externa, por ejemplo, por intereses de la deuda externa, se dedicaban al gasto público social. Y a un gasto público social que tiene más capacidad de generar igualdad del que lo tenía en el pasado.
Pero también yo agregaría que las políticas sociales también tienen que ver con, y están vinculadas a los cambios, con esto de estos dos ejes que nosotros planteamos desde el Ministerio, que tienen que ver con la descentralización y la participación. Las políticas sociales, si son implementadas con la gente, con participación, y llegan a, que es el objetivo que tenemos, a generar redes, organización de la sociedad civil y fuertemente la participación, generan y están estrechamente vinculadas a los cambios. Sí,
sí, para complementar, la idea general, y que creo que todos compartimos, es que los cambios los realiza la gente. El gobierno, en tanto que administra el Estado durante 5 años, propicia, promueve y en algunos casos puede llegar a provocar que la gente se haga dueña de esos procesos de cambio. Decíamos en el periodo pasado que una de nuestras misiones era organizar la demanda, ¿no? Para que las políticas pudieran ser más efectivas. Yo hoy hablaba de las 31 oficinas que tenemos en todo el país, y yo invito a la gente a que vaya a las oficinas territoriales del MIDES, a que vaya a los centros MEC, a que vaya a los centros de atención ciudadana, a que vaya a todas aquellas oficinas que tiene el gobierno desplegada en todo el territorio, y vaya a preguntar y vaya a reclamar cómo hace para poder hacer ejercicio de sus derechos. Me parece que a veces la conversación de la gente con la gente, que es una de las cuestiones que el MIDES propicia, ya sea por los consejos sociales, ya sea por los espacios que se generan a nivel de juventud, a nivel de políticas de mujeres o a nivel de todos los trabajos grupales de los programas educativos, implican eso, que la gente se junte con la gente, se organice la demanda y puedan tener más fuerza para que esas reivindicaciones del goce y ejercicio de los derechos pueda ser mejor aplicada desde el gobierno en tanto proveedor de políticas públicas a nivel social. Pero la importancia de esto, como decía la ministra, los cambios los provoca y los realiza la gente. El gobierno, como decía Andrés, ayuda, acompaña y de alguna manera articula que esos distintos espacios puedan dar satisfacción a las necesidades de la población.
Muy bien, les agradecemos muchísimo la presencia a lo largo de esta mañana, el haber dado respuesta a todas las preguntas. A ustedes, amigos, gracias por haber participado también a través de la emisión satelital, la emisión por línea, la emisión en la página web de la Presidencia de la República, a los colegas que nos han acompañado, estudiantes de periodismo que también nos están acompañando aquí en la Torre Ejecutiva. Fuerte abrazo, nos reencontramos en una semana con este ciclo de conferencias y reiteramos nuestro más profundo homenaje a el querido y entrañable Sabalero, José Carvajal. Hasta la semana que viene.